Cuando estoy en la grabación, salís hablando, se graba también. Y comenzamos. Voy a compartir pantalla. Bueno. Estos, bueno, son también contrastes, pero son un poco diferentes a los que hemos visto hasta ahora, con lo cual, pues, nos olvidamos un poco de la TED Student y de todo esto y cambiamos un poco de tema. Pero son como, a mí me parecen un poco más divertidos porque son más diferentes, pero vamos, es la idea de contraste es exactamente la misma, ¿vale? Tenemos unos datos, tenemos una pregunta, vamos a construir un estadístico que va a tratar de resolver la pregunta y la vamos a comparar en una distribución para saber si aceptamos, mejor dicho, si rechazamos o no rechazamos. Bueno, entonces vamos a ver varios tipos de contraste. Los primeros se refieren al H cuadrado, que van a ser la bondad de ajuste, la homogeneidad de varianzas y la independencia. Y luego vamos a ver el resto de contrastes hacen referencia a la mediana, ¿vale? Que es una medida más robusta que la media, con lo cual suele convenir para evitar que los atípicos nos distorsionen los datos, ¿vale? Entonces, ¿qué diferencia hay respecto a los paramétricos? Pues que los paramétricos suponen un modelo poblacional, es decir, suponen que los datos siguen una distribución y se hacen hipótesis sobre esos datos. Y aquí no se suponen que los datos siguen ningún tipo de distribución, ¿vale? Como mucho, a lo mejor algún contraste hace alguna restricción de que la distribución tiene que ser continua, pero no me dicen cuál, ¿vale? Ni lo quieren saber, no les importa. Y puede hacer muchos más tipos de preguntas. Puede preguntar sobre, ¿y mi distribución es una Poisson? ¿Mi distribución es una normal? ¿Mis datos son independientes? ¿Mis datos son iguales? ¿Vale? Puede hacer más tipos de preguntas. ¿Las medianas son iguales? Bueno, también puedes incluso preguntar por la media, igual que antes. ¿Y la varianza? Pero estás, como no tienes la limitación de las distribuciones, estás abierto a muchos más datos, ¿vale? Importante, los datos no llevan la distribución, pero el estadístico que vamos a calcular siempre lleva distribución, ¿vale? Porque ese sí que es una variable aleatoria, ¿vale? Entonces, en los primeros conjuntos de distribuciones, de contrastes que vamos a ver son los basados en la chi cuadrado. Entonces, vamos a ver los de bondad de ajuste, vamos a referirnos a bondad de ajuste a si siguen una distribución o un modelo probabilístico concreto, ¿vale? Vamos a hacer una pregunta concreta de si es una Poisson o es una normal. Luego vamos a ver los de homogeneidad de varianzas. Bueno, perdón, los de homogeneidad. Se hace referencia a si las poblaciones son iguales y que vamos a ver que son los análogos a la, o a los de. Es un caso particular, mejor dicho, de los contrastes ANOVA que veremos después, la semana que viene. Y también vamos a poder preguntar sobre independencia de variables, que es un contraste muy interesante porque si nos acordamos en los contrastes paramétricos, siempre decíamos que estamos suponiendo que los datos son independientes, pero no tiene por qué. Y ahora aquí podemos demostrar si son independientes o no. Entonces, todos estos contrastes que se basan en el H cuadrado se basan en el mismo estadístico, ¿vale? Va a haber algún cambio en función de los datos, pero son todos iguales. Entonces, en estos contrastes se van a basar siempre en frecuencias, ¿vale? Los datos los tenemos agrupados por clases. Y vamos a tratar de ver si, comparando las frecuencias, si son las distribuciones son iguales, o son independientes, o son iguales a una normal, o a una Poisson, o a la distribución que me interese, ¿vale? Entonces, la idea va a ser siempre comparar. ¿Dónde estoy? Aquí. Vale. Vamos a comparar las frecuencias observadas, ¿vale? Observadas, que son esto de aquí, ¿vale? Vamos a decir que NI son las frecuencias de la clase EI, N las frecuencias totales, ¿vale? Entonces, si tenemos aquí la clase 1, la clase 2 y la clase K, ¿vale? Pues aquí voy a tener el N1 observaciones, aquí N2, aquí NK y en total voy a tener N. Entonces, claro, las frecuencias relativas habíamos dicho que era la frecuencia absoluta entre la frecuencia total, con lo cual estas frecuencias relativas son las frecuencias observadas que vamos a tratar de comparar con las teóricas. ¿Cuáles van a ser las teóricas? Por la probabilidad de la clase. Luego, en función del contraste, vamos a ver cómo definimos la probabilidad, ¿vale? Entonces, la idea es comparar estas dos clases y luego lo dividimos. Es lo mismo, lo dividimos entre N, entre EPI entre N, o lo que es lo mismo, multiplicamos por N partido de EPI para normalizar los datos simplemente. Esto es una constante de normalizar para que esté todo en la misma escala. Y al final lo que vamos a tratar es de ver si esta diferencia es grande o pequeña, ¿vale? Igual que hacíamos con la varianza, lo hacemos al cuadrado para evitar descompensaciones y que me quede cero algo que es completamente opuesto a cero. Entonces, este estadístico, ¿vale? Es el que vamos a partir, que lo podemos reformular de esta manera, pero lo mismo nos da. Estos tipos de estadísticos van a seguir siempre una chi cuadrado. Entonces, la gran diferencia es que, o sea, en todos los contrastes vamos a tratar de determinar cuál es la frecuencia relativa observada, cuál es la frecuencia teórica, ¿vale? Y cuáles son los grados de libertad. En este caso, como tenemos K clases, pues vamos a tener K menos un grados de libertad. Entonces, en el contraste de bondad de ajuste, lo que tratamos, hemos dicho, es de decidir si sigue una distribución concreta, ¿vale? Esta F sub 0, que puede ser, bueno, que digo Poisson porque el ejemplo siguiente es de Poisson, es muy común preguntar sobre si es normal porque otros contrastes también siempre suponen normalidad, con lo cual es muy común primero contrastar si es normal para luego poder usar el siguiente contraste, ¿vale? Pero bueno, también puede preguntar si es una exponencial o cualquiera de las distribuciones que se han visto. Entonces, si este estadístico lambda que hemos calculado antes es menor que la chi de K menos 1 con alfa grado de libertad, se rechaza, digo, perdón, no se rechaza, y si es mayor, no se rechaza. Básicamente lo mismo que hacíamos el otro día, suponiendo que esto es una chi cuadrado, cogemos el punto crítico, que es este cuantil, el K menos 1 al cuadrado alfa, tratamos de colocar nuestro estadístico, si cae en la región de, en este caso, está la región de aceptación y está la región crítica o región de rechazo, en función del lado en el que caiga, pues rechazo o no rechazo, ¿vale? Y para calcular el prevalor exactamente igual que antes. Una vez que he calculado el estadístico, pues tengo que calcular la probabilidad de que haya otro estadístico más alejado, ¿vale? Más hacia, en este caso, hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, se contabiliza el número de accidentes de una región y se obtiene la siguiente tabla. Y si quieres saber si sigue una distribución de Poisson de 5, de media 5. Entonces, aquí nos están dando ya las frecuencias absolutas, ¿vale? Aquí tenemos la frecuencia total. Y para calcular el estadístico, que repinto por aquí, esto era. Lambda igual al sumatorio desde igual 1 hasta n de ni entre n menos p sub i al cuadrado. Entre n por p sub i, puedo ayudarme completando columnas o lo puedo calcular directamente, ¿vale? Entonces, pues, calculando columnas, lo primero que necesito saber es la frecuencia teórica. Entonces, ¿qué va a ser esta p sub i? Pues aquí va a ser la probabilidad de que x sea igual a 0 más la probabilidad de que x sea igual a 1 en una distribución de Poisson, ¿vale? Aquí la probabilidad de que x sea igual a 2 y así sucesivamente. Entonces, para recordar la distribución de Poisson, ¿vale? Vamos a las tablas. Me busco la distribución de Poisson, Poisson. Aquí, y tengo una media de 5, con lo cual me tengo que ir aquí a la fila del. Aquí nunca consigo seleccionar. Me voy aquí a la fila del 5, ¿vale? Lo voy a poner aquí en la última fila para no irme de línea. Y esta es la probabilidad del 0, la del 1 y la del etcétera. Con lo cual, el primer valor va a consistir en sumar el 0,0067 y el 0,3. 37, ¿vale? Con lo cual, aquí tendré que poner 0,04. En el siguiente tendré que poner la probabilidad de que x sea igual a 2, que es 0,842, y así completo la tabla, ¿vale? Para el último caso, que me están preguntando por qué x sea mayor o igual que 8, eso es lo mismo que decir que sea menor o igual que aquí. Que sea menor o igual, como el máximo que puede tomar los valores es 5, ¿vale? Bueno, básicamente es 1 menos la probabilidad de que sea menor o igual que 7, que consiste en sumar los 7 primeros sumandos, ¿vale? Entonces, para hacer las cuentas más rápido, lo tengo ya programado en R, luego paso el código, ¿vale? Aquí hago una secuencia del 1 al 8. Y aquí tengo un vector con las frecuencias que me han dado, ¿vale? Entonces, como me están pidiendo la probabilidad de que x sea igual exactamente a s, calculo el de Poisson y se lo aplico al vector s y como me dicen que tiene una tasa de 5, pues al 5, ¿vale? Y aquí ya tengo todas estas frecuencias que estaba buscando en la tabla. Pero claro, como la primera me estaban preguntando el que sea 0 o 1, aquí voy a modificar el primer valor y le voy a poner al 1 que tenía, le voy a sumar la probabilidad del 0, ¿vale? O lo pongo directamente así. ¿Vale? Sumo la probabilidad del 1 y la del 0. Y en el 8 no me están preguntando por la probabilidad del 8, sino que me están preguntando por la probabilidad de que x sea mayor o igual que 8. ¿Vale? Y esto es lo mismo que la probabilidad de que 1 sea menor o igual que 7, porque estamos en distribuciones discretas, ¿vale? Y por eso utilizo aquí la PPoise, ¿vale? La que es la que me da la frecuencia acumulada, la PPoise. ¿Vale? Del 7 con una tasa de 5 y ya lo ejecuto y ya tengo las frecuencias actualizadas. Entonces, yo pinto ahora el vector PSUV y aquí tengo todos los elementos que tendría que pintar en la tabla. ¿Vale? Y bueno, y aquí directamente calculo, puedo calcular el estadístico. Y aquí tan grande no salía. Hay algo que no he calculado. Ahora, me sale un 2,8909. ¿Vale? Ese sería el valor del estadístico lambda. Entonces, ¿cuál va a ser mi...? ¿Sí? ¿Cuál va a ser el punto crítico? El punto crítico, ¿dónde estoy? Aquí. Hemos dicho que tiene que ser que K menos 1, ¿vale? Entonces, este K menos 1 lo tengo que buscar en las tablas, en la chi cuadrado. Como tengo 8 posibles valores, ¿vale? Tengo aquí 8 filas. Tengo el K es igual a 8 y me voy aquí al N igual a 8. Y busco que sea una probabilidad de 0,025, ¿vale? No, esta es la binomial. Aquí. Me voy aquí a la fila del 8, que lo pongo la última para no irnos de línea. Perdón, del 7, porque como tengo 8 y es K menos 1, y busco que tenga una probabilidad de 0,25, porque como lo estoy considerando igual, tiene que ser la mitad, ¿vale? Bueno, en este caso no, en este caso era el alfa igual a 0,5, con lo cual mi estadístico es 14,07, digo, mi punto crítico es 14,07, ¿vale? Entonces, resumiendo, voy a poner la pizarra que termino antes. ¿Vale? Y una vez que he completado mi tabla, tenía que mi valor lambda era 2,809 y tenía que mi estadístico de 7 grados de libertad con una probabilidad, un nivel de significación del 0,5 es 14,06. Como esto es mayor que lambda, entonces lo que pasa es que no se rechaza. ¿Vale? Me ha caído, mi estadístico me ha caído por aquí, mi punto crítico está por aquí, el 14,06, y mi estadístico está por aquí, con lo cual cae en la región de aceptación. ¿Vale? ¿Qué quiero calcular el p-valor? El p-valor es la probabilidad de que este otro estadístico sea mayor que 8,09. Entonces, si me voy a las tablas, tengo que buscar aquí en el 7 el 2,80. El más parecido es quizás este de aquí, que corresponde con una probabilidad de 0,9, con lo cual mi estadístico va a ser aproximadamente de 0,90. ¿Vale? Con lo cual, pues con más razón, que esto es mucho mayor que 0,05, con más razón llegamos a la conclusión de que no se rechaza. ¿Vale? Recordamos que en el p-valor rechazo cuando es menor que el nivel de significación. Y esto también lo puedo hacer, bueno, aquí tenéis el resumen del código que luego comparto. Esto aquí lo comparo y me dice que es false, con lo cual no rechazo. Aquí calculo el estadístico. El estadístico es lo mismo como o sea, acordaros, no me cansaré de repetirlo, que en las tablas lo que se calcula es la probabilidad de que x sea mayor que x, pero en R se calcula la probabilidad de que x sea menor o igual que x, con lo cual, si yo quiero calcular este p-valor, lo tengo que hacer como en R como 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual que 2,8009. ¿Vale? ¿Qué es lo que está puesto aquí? El 2,80 es esta L que lo había calculado. ¿Vale? y en concreto me sale 90,20, con lo cual lo habíamos hecho bien. ¿Vale? Sin embargo, bueno, esto sí lo queremos hacer a mano y comprobar nuestros resultados. Esto realmente en R lo podemos hacer con la función checkTest. Le pasamos las frecuencias absolutas, ¿vale? El NI, y le pasamos las frecuencias esperadas, las teóricas, el P sub I, que eso sí que lo tenemos que calcular. ¿Vale? Se lo pasamos y me sale aquí ya que mi estadístico es 2,81, que se parece al 2,89 que yo tenía, y mi p-valor es 0,992, que es también el que habíamos calculado. ¿Vale? Y si le ponemos dólar expected, nos va a dar en concreto las frecuencias esperadas, que este vector de aquí, fijaros que es n por p sub i, ¿vale? Es exactamente el mismo. Y si le doy las observadas, me va a dar el NI que ya he calculado yo que le he pasado. Vale, aquí no me está diciendo nada. Y fijaros que aquí está saliendo un warning, que ahora veremos cómo resolverlo, de que es una aproximación que puede ser incorrecta. ¿Vale? Eso lo vemos más adelante. Entonces, observación 1. Bueno, ¿hasta aquí bien? ¿Sí? Vale, bueno, si no decir nada, entiendo que bien. Si no, me podéis interrumpir en cualquier momento.
Bien, bien.
Vale. Esto de que se cierre me trae de cabeza, si consigo en algún momento verlo, cómo hacerlo de otra manera. Vale. Vale, aquí tengo el código que voy a pasar luego. Fijaros que hay alguna cosa rara, como a veces me sale aquí el sombrerito cuando quiero ponerlo al cuadrado, porque cuando lo quiero hacer aquí en este editor de texto me sale, no me deja hacerlo de otra manera. Vale, entonces, una observación es que si una vez que hemos aceptado, o mejor dicho, no hemos rechazado que sigue una determinada distribución, como en este caso, que no hemos rechazado que sea una Poisson, podemos ajustar los parámetros, ¿vale? A los valores que de la muestra. Entonces, si hemos admitido que sigue una distribución de Poisson 5, con tasa 5, lo podemos ajustar y como la media de los datos, como este parámetro lambda, esta tasa hace referencia a la media y esta media, los datos, es 4,72, podemos decir que es una Poisson de 4,72. ¿Vale? Podemos reajustar un poco este valor a la muestra. ¿Vale? La otra observación es que lo que hemos estado diciendo antes del warning es que decir que lambda sigue un H cuadrado realmente es una aproximación. ¿Vale? Entonces va a funcionar bien con muestras grandes. Cuando tengo muestras pequeñas, no tanto. Entonces, vamos a decir en este caso que las muestras pequeñas van a ser cuando las frecuencias esperadas, que es el n por el p sub i, sean mayores que 5. ¿Vale? Entonces, no le he pintado, pero si lo hubiéramos pintado, ahora lo volvemos a mostrar en R. En R, este valor de aquí era 2,9707 y luego el siguiente era 6,064. Con lo cual, este de aquí es menor que 5, con lo cual por eso me sale el warning, porque la aproximación no es buena. ¿Vale? Entonces, hay una forma de corregirlo. Bueno, que es precisamente agrupando clases, que es lo que se hace aquí. Aquí junto las dos primeras clases, ¿vale? Y aquí sumo las frecuencias de las dos clases que he juntado. Entonces, si repito el ejercicio sumando estas tres clases, ahora sí que me saldría, me va a salir la misma conclusión, que es una distribución de Poisson, pero no me va a salir el warning. ¿Vale? Entonces, los números los podéis completar con R. Si yo sumo aquí las dos primeras clases y le paso el test, fijaros que aquí ya no me sale el warning y bueno, me sale algo bastante parecido. En este caso tengo 6 grados de libertad, porque ahora en lugar de tener 8 observaciones solo tengo 7 y el estadístico se me modifican un poquito, pero la conclusión es la misma. ¿Vale? Aquí solo habría problemas si estuviera el p-valor ahí en el límite del nivel de significación, pero si no lo está, como en este caso, perfecto. Y si sacamos las frecuencias esperadas, ahora vemos que tengo un 8,97, que es mucho mayor que el 2 que tenía antes y no hay problema, ¿vale?, de frecuencias. Vale. Otra opción que no es juntar las clases, si no puedo juntar las clases porque tengo muy pocos datos y lo de juntar ya me mosquea, lo que puedo hacer es utilizar la corrección de Yates, que consiste en, al valor absoluto del numerador, le resto 0,5. ¿Vale? Y si lo hago de esta manera ya, también me sale mejor. ¿Vale? Esto está hecho aquí. Tengo que volver a ejecutar la parte de arriba. Aquí puedo aplicar la corrección de Yates y la conclusión es la misma, ¿vale? Y aquí, en el chi cuadrado, le puedo decir que o el correct false, ¿vale? Que es lo que estaba haciendo originalmente, o le puedo decir que aplique la corrección, ¿vale? Y fijaros que, bueno, aquí no ayuda porque en otros contrastes sí que te avisa, pero aquí no te está diciendo si está aplicando la corrección o no. De hecho, sale lo mismo, ¿vale? Aquí le está dando un poco igual la corrección. Pero, sin embargo, si hubiera, cuando aplicamos aquí la corrección, me sale que el estadístico es 1,52 en lugar del 2,81, con lo cual aquí no está haciendo la corrección realmente, ¿vale? O sea, cuidadito con eso. Vale, pues si no hay dudas, pasamos al contraste de homogeneidad, ¿vale? La idea es prácticamente la misma, solo que ahora, en lugar de tener una muestra con varias clases, voy a tener varias muestras con varias clases, ¿vale? Voy a tener una tabla de frecuencias y lo que voy a tratar de ver es si las muestras son iguales o no, son homogéneas o no. Entonces, aquí contábamos con una única muestra y aquí contábamos con 2, 3, 4 de todas las muestras que necesitemos. Y vamos a tratar de ver si son homogéneas, ¿vale? Si son homogéneas, es decir, que sean iguales, lo que equivale a decir que la media es la misma, ¿vale? Poco más o menos. Entonces, vamos a tener una tabla de frecuencias en la que por filas vamos a poner las muestras y por columnas las clases, ¿vale? Para seguir una notación un poco en común. Entonces, vamos a tener las frecuencias marginales, ¿vale? Que va a ser la suma por columnas y la suma por filas, que las denotamos con N1 punto, ¿vale? Cuando sumamos sobre la primera fila, cuando sumamos todas las columnas, ponemos el punto. Y cuando sumamos todas las filas, ponemos el punto el primero. Entonces, queremos contrastar que son homogéneas. El estadístico es muy parecido, solo que ahora en lugar de tener NI, tengo NIJ, porque me depende de los dos índices. Y tengo las frecuencias teóricas, que son las P sub J. ¿Vale? Claro, lo que pasa es que P sub J yo no la conozco, lo tengo que estimar. Con lo cual, lo voy a estimar, bueno, esto primero que está hecho para una única clase. Pero para una única muestra. Como yo realmente lo quiero hacer para todas las muestras, voy a sumar todos estos lambda i. Por lo tanto, mi estadístico va a ser la suma de todos los i's de todos los j's. Y lo que estaba diciendo, que como yo las frecuencias teóricas no las conozco, porque antes estaba suponiendo que tenía una distribución, pero aquí no estoy suponiendo distribución ninguna. Con lo cual, la frecuencia teórica la voy a estimar. ¿Cómo la voy a estimar? Pues lo mismo que he hecho antes. Va a ser el sumatorio, o sea, va a ser la frecuencia absoluta entre la frecuencia total. Y esa va a ser mi estimación de la probabilidad, ¿vale? Entonces, una vez que sustituyo en la fórmula esta estimación, ya tengo mi estadístico final, perdón que me he ido para arriba, que es este de aquí y que tiene R-1 y S-1 grados de libertad, ¿vale? La idea es que cuando estén próximas, este valor va a ser muy pequeño. Luego, cuanto más pequeño sea el valor, más fácil va a ser no rechazar. Cuanto más grande sea el valor, más tenderé a rechazar. Bueno, este es el resumen, que igual que antes, es la misma regla. Si es menor, no se rechaza. Si es mayor, se rechaza. Y el p-valor se calcula exactamente igual. Entonces, por ejemplo, es un ejercicio de autoevaluación con objeto de probar la eficacia de 3 nuevos tratamientos antivirales en aves infectadas del virus. Se sometió a 150 desinfectadas al tratamiento 1, 200 al tratamiento 2 y 180 al tratamiento 3. Y se obtienen los siguientes resultados. Del tratamiento 1 sobrevivieron 122 y murieron 28, y así con el resto de conjuntos de aves. ¿Vale? Y se quiere saber si hay diferencia significativa entre los tres tratamientos, es decir, si los resultados son comparables en las tres muestras, ¿vale? Entonces, fijaros que aquí ya me sale una tabla de frecuencias, con lo cual ya sé que no, o sea, ya me sitúo en qué tipo de contraste quiero hacer, ¿vale? Y además me están diciendo si existen diferencias significativas, con lo cual ya sé que tiene que ser esto de homogeneidad, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Me voy a la pizarra. Aquí tengo la autoevaluación 1. Y tengo la tabla T1, T2 y T3. Y aquí si ha sobrevivido o no ha sobrevivido. Y aquí tengo que son 122 y 28, 145 y 155, 110 y 70. ¿Vale? Esto con R es mucho más fácil, pero por si tuvieras que hacerlo en el examen a mano, que nos dejen R, pues lo vamos a hacer un ejemplo a mano. 150, 200, 180 y la suma, que son 530. ¿Vale? Calculo las frecuencias absolutas, el NI punto, y estas son el N punto J, y esta que es la suma total, pues como sumo sobre los dos, N punto punto. ¿Vale? Entonces, el estadístico me dicen que es lambda, que es el sumatorio en I y el sumatorio en J de NIJ menos NI punto, bueno, perdón, las NJ, N punto J son los MJ y los NI punto son los NI. El NI punto, el NI partido de el N y esto partido de esto al cuadrado y partido de esto es que no está incluido en el cuadrado. El NI por MJ entre N. Vale, pues lo voy a ir calculando para cada uno. Esto lo quito para ver los números. El primero que va a ser 128, que es el NIJ, menos el NI, que es 150, por el MJ, que es 367. Todo ello elevado al cuadrado. Y partido de, que se me olvidó. Partido de 530. Y 150 por 367 partido de 530. Y esto lo haría con todos los posibles sumandos. Y el último sería este 70 menos el 180. Siempre va a ser el de su fila y el de su columna. Por 163 entre 530 al cuadrado partido de 180 por 163 entre 530. Y esto va a ser igual a 16,8792. ¿Vale? Entonces simplemente es, cojo un número, lo multiplico por la suma de filas, la suma de las restas, o sea, le resto la suma de las filas, la suma de las restas, por la suma de las restas entre la suma total. Y lo divido entre esta misma multiplicación. ¿Vale? Y lo aplico a todos los elementos de la tabla, a los 6 elementos, y la suma final me queda el 16,87. Y ahora calculo el estadístico. El estadístico es el chi cuadrado con 3 menos 1 y 2 menos 1, grado de libertad, ya que aquí tengo 3 elementos y aquí tengo 2. Y del 0,05, que si busco en las tablas me queda el 5,991. ¿Vale? Y como esto es más pequeño que lambda, entonces se rechaza, con lo cual los tratamientos no son los mismos, ¿no? Y si quisiera calcular el p-valor, tengo que calcular la probabilidad de que estos son dos grados de libertad, ¿no? Que el chi cuadrado con dos grados de libertad sea más grande que 16,8792. Y si me voy a las tablas, aquí la segunda fila, fijaros que el 16 ya se me sale de la tabla. Con lo cual lo que tendría que decir es que es más pequeño que el último valor que tengo, que es 0,005. ¿Vale? Con lo cual, si yo tengo el examen y se lo dispongo de la tabla, con decir que esto es más pequeño que 0,05, tres ceros, ¿no? Sí, no, dos. Ahí. Es suficiente. ¿Vale? En R podemos volver a utilizar la chi cuadrado. ¿Vale? Aquí están los supervivientes. Uso los chi cuadrados exactamente igual que antes. Bueno, exactamente igual que antes no, porque fijaros que aquí tenía que pasarle la frecuencia absoluta y la frecuencia teórica. ¿Vale? Y aquí simplemente le paso los datos, ¿vale? Que además los tengo que pasar en formato tabla. Fijaros que aquí lo pongo como una matriz que tiene tres filas y dos columnas, ¿vale? Bueno, le pongo los nombres simplemente para verlo yo claro, pero no hace falta ponerle los nombres, ¿vale? Y aquí simplemente le tengo que pasar la matriz. Entonces, cuando le paso la matriz, él ya directamente me lo calcula y lo hemos hecho bien porque el estadístico es 16,58, tengo 2 grados de libertad y el p-valor es p menor que 0,05 y en concreto 0,002. ¿Vale? Puedo calcular las frecuencias esperadas, ¿vale? Que sería, en este caso, el primero dijimos que era el 150 por el 367 entre 530, ¿vale? Aquí tengo que no considerar alguno, que sería más o menos este 106, ¿vale? Aquí he tenido que hacer alguna corrección o algo. O he metido yo algún dato mal. Y vale, bueno, y si lo quisiera calcular yo a mano, pues puedo aplicarle la suma por filas con esta función. Le aplico la suma por columnas por esta función, ¿vale? Por el 1 son las filas y el 2 son las columnas. Y le puedo sumar los datos totales. Y luego puedo hacer para todos los elementos de la tabla en un bucle doble, lo puedo ir calculando, ¿vale? Y luego se lo voy sumando. Aquí voy a ir sumando. Cada vez que calculo uno de los valores de la tabla, se los sumo para calcular el estadístico. Y luego lo comparo con el punto crítico. Yo tengo el p-valor y me sale ese equivalente, ¿vale? Esto simplemente para comprobar que mis cálculos los he hecho bien. ¿Está aquí bien?
Sí, bien.
¿Sí? Vale. Pues vamos a ver ahora la independencia. La independencia es exactamente el mismo contraste. Lo único que está cambiando es la interpretación, ¿vale? Ahora lo que queremos ver es si en dos muestras son dos características, mejor dicho, no dos muestras, son independientes o no. Entonces, la sutil diferencia entre el contraste que acabamos de ver y el de independencia es que en el de homogeneidad las muestras son distintas y estoy midiendo la misma característica, y en el de independencia las muestras son iguales, o sea, lo estoy midiendo sobre los mismos individuos y las características son distintas, ¿vale? Son dos características. Por ejemplo, si fuma y tiene cáncer de pulmón, ¿vale? O si lleva muchos años en la empresa y el sueldo es alto, como vamos a ver ahora el ejemplo, ¿vale? Pero lo estoy midiendo sobre los mismos individuos. Mientras que antes los pájaros que estábamos midiendo si habían sobrevivido al tratamiento eran distintos pájaros, y ahora son los mismos empleados, ¿vale? Entonces, si os acordáis de los primeros temas que vimos la cálculo de probabilidades, dijimos que una forma de definir la independencia era que la probabilidad conjunta era el producto de las marginales, que esto es al final lo que vamos a hacer ahora para contrastar. Entonces, ¿cómo lo hago? Cojo mis dos muestras y las agrupo. La primera muestra en A clases y la segunda muestra en B clases, porque como estamos con la chi cuadrado necesito tenerlos agrupados, ¿vale? Y preferiblemente que sean mayores que 5. Entonces vamos a llamar n y j la frecuencia observada de la clase i a la muestra 1 y la clase j de la muestra 2, ¿vale? Y n y j a los elementos que cumplen las dos características. Entonces vamos a tener una tabla exactamente igual que la de antes y nuestro estadístico, bueno, nuestra hipótesis va a ser que el producto de las teórica conjunta es el producto de las marginales teóricas y si os fijáis en el estadístico es el mismo, ¿vale? Yo antes tenía ni y ahora es ni punto, y tenía mj y ahora es n punto j, y tenía el n que sigue siendo el n, con lo cual es que el estadístico es exactamente el mismo que las homogeneidades. Y aquí está puesto, los grados de libertad son exactamente los mismos, con lo cual la forma de construir el contraste de independencia y el de homogeneidad es el mismo. Y ya digo que la única diferencia es cómo están tomados los datos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, se quiere ver si cuantos más años de la empresa, más sueldo, ¿vale? Si quiere ver, hay una relación, ¿vale? Entonces vamos a ver si son independientes o no estas dos variables, ¿vale? como la forma de construirlas es la misma, lo vamos a hacer directamente con R, ¿vale? Tengo puestos aquí mis datos, lo mismo, lo paso como una matriz, ¿vale? Y aquí me sale que tengo un estadístico 16,6, tengo 4 grados de libertad, ¿vale? Porque como tengo 3 y 3, pues 3 menos 1 y 3 menos 1, 4. Y mi p-valor es 0,02. Como esto es más pequeño que 0,05, rechazo. ¿Vale? Acordaros que rechazo cuando es menor que el nivel de significación. Bueno, de hecho, rechazaría prácticamente para todos los niveles de significación que tomara. ¿Vale? Y aún aquí tenéis las medidas esperadas. ¿Vale? Y luego en el segundo... Vale, aquí también está en el código también. El segundo ejercicio es otro ejercicio de autoevaluación, que es que se llevó a cabo un estudio en unas regiones de la antigua Mesopotamia donde se realizaron intercambios locales, analizando un tipo específico de cerámica. Y un examen inicial de esta sugiere que la anchura de las líneas representadas a ellas es distinta según la zona de producción. Y se clasificaron 90 cerámicas y que se recogen en la siguiente entrada. Entonces, aquí... La sutil diferencia entre si estamos contrastando homogeneidad o estamos contrastando independencia es más sutil todavía, ¿vale? Porque si consideras que ser zona oriental es una característica, estamos aplicando independencia, pero si estás considerando que simplemente son muestras distintas, igual que en el caso de las aves, que es, le aplico el tratamiento 1 o le aplico el tratamiento 2, que corresponde con ser de la zona oriental, o ser de la zona occidental, pues podría ser también de homogeneidad de varianzas. Pero al final, como el estadístico es el mismo, si estamos haciendo un contraste o el otro, el resultado va a ser exactamente el mismo. ¿Vale? Entonces, si hacemos los cálculos, tengo un estadístico de 11,07, un grado de libertad, ya que como tengo dos filas y dos columnas, es 1 por 1, que es 1, y el p-valor es muy pequeño y, por tanto, prácticamente 0. ¿Está aquí bien?
Sí.
Vale. Pues, con esto, si no hay dudas, acabamos los contrastes del chi cuadrado y pasamos a los contrastes de las medianas, ¿vale? Que vamos a ver en primer lugar a una muestra... Y luego lo vamos a ver a dos muestras. Y en ambos casos vamos a ver dos contrastes en cada año. En ambos casos, dos contrastes. ¿Vale? La idea va a ser siempre muy similar, solo que con sutiles diferencias también. Entonces, en este caso vamos a contrastar la mediana, que recordamos nos interesa porque es más robusto. Y además no supone distribución de los datos, únicamente que es continua. Con lo cual también está bien porque lo de suponer que es normal parece que es muy común, pero no es tan normal. Los datos no tienen por qué seguir esa distribución. Entonces, solo nos va a interesar los rangos o los signos, ¿vale? De ahí que sea más bien el contraste de los signos. Pero nuestro contraste, en este caso, antes solo teníamos una única contraste que era bilateral, que era si es igual o no es igual. Aquí vamos a tener todas las posibles combinaciones, si es mayor, menor o igual, ¿vale? Entonces, vamos a tratar de ver si la mediana es igual a un valor fijo que nos estamos preguntando. Y para ello vamos a conservar las diferencias entre los valores de mi muestra y esta mediana por lo que yo estoy preguntando. Entonces, mi estadístico va a ser el número de observaciones que son mayores que m sub 0, o si tengo en cuenta estas diferencias, va a ser el número de observaciones que tienen signo positivo. ¿Vale? Aquí van a suponer que estar por encima o por debajo de la mediana es un experimento con un éxito de 0,5, ¿vale? Completamente aleatorio, con lo cual este estadístico es una distribución binomial con grados con parámetros n, que es el número de observaciones de la muestra, y probabilidad 0,5, ¿vale? Entonces, esta t, importante, no se refiere a la t de student, sino que se refiere a la binomial. Lo que pasa es que como no hay una letra que suele representar esta distribución, se ha usado la T por este estadístico que se llama T, pero no es la T de student, ¿vale? Entonces, la región de aceptación, en este caso, es si estamos dentro de dos valores, ¿vale? O Si, o sea, estoy dentro del... ¿Vale? Igual que hacíamos con los otros contrastes de la mediana, de la media, ¿vale? Aquí voy a considerar las dos colas. Bueno, que estoy en una distribución binomial, con lo cual realmente más que continuos son palitos. Entonces voy a tener aquí mis dos puntos críticos. Si estoy aquí dentro es la región de aceptación y si estoy fuera es la región de rechazo. Y los P valores los calculamos igual, ¿vale? Y aquí tenemos las tablas chuletas, ¿vale? Entonces, es importante, bueno, esto lo he corregido alguna errata que había de las diapositivas que mandé la semana pasada, volveré a mandar la nueva versión, ¿vale? Cuando ya mande la semana que viene las diapositivas del último tema de antes de Navidades. Y estos contrastes no están en el chuletario, no están aquí en el libro de fórmulas, si no lo he visto mal. Con lo cual, esto sí que hay que aprendérselo, ¿vale? Aquí teníamos el chuletario. Pero en estos contrastes no paramétricos no están en el formulario, en la ADD, con lo cual esto sí que hay que sabérselos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, dadas 10 observaciones, estas 10 observaciones queremos contrastar si la mediana es igual a 4,25, ¿vale? Entonces, aquí en el ejemplo, lo que se hace es, os ponéis en una columna o en una fila, yo lo saco por columnas, porque siempre me acabo quedando sin papel. ¿Vale? Los datos de vuestra muestra. ¿Vale? Para este no hay un contraste, no hay una función en R, con lo cual o bien nos la programamos, que es lo que he hecho yo, que luego lo vemos, o bien lo calculamos a mano. ¿Vale? Entonces aquí, esta es mi XY y aquí voy a calcular XY menos 4,25, que es la mediana por la que estoy preguntando. ¿Vale? Entonces 3,38 menos 4,25 es menos 0,87. Bueno, de hecho casi ni nos haría falta calcular las diferencias, ¿vale? Porque al final lo que nos interesa es si tiene signo positivo o negativo, con lo cual lo que yo quiero es saber si es mayor o menor. Bueno, aquí ya por terminarlo. Lo ponemos 1,57 menos 0,3 y 0,94. Y realmente lo que estoy viendo es que esto es negativo, este es positivo, este es positivo. Con lo cual, o sea, realmente lo que me interesa es esto de aquí. Con lo cual me puedo ahorrar los cálculos, ¿vale? Más. A ver si lo pongo en pantalla completa, aquí. Menos y más. Entonces, este va a ser el número de signos positivos. Signos positivos tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el último 7. Con lo cual, este T va a ser igual a 7 y tengo que buscar en la binomial de 0,025. Perdón, hoy me da por poner 0 de más. Debe ser que no tengo hambre. Cuando tengo hambre, pongo 0 de menos. Entonces me voy a la binomial. Fijaros que la binomial es una variable, es una distribución discreta, con lo cual tendré que buscar el número más próximo, pero sin pasarme. Vale, entonces me voy aquí a la binomial. Como tengo una muestra de tamaño 10, que me lo han dicho, me tengo que ir aquí. Al n igual a 10, ¿vale? Y como lo que quiere, me dicen que tengo una probabilidad de 0,5 mi binomial, me tengo que ir a la última columna. Entonces tengo que fijarme en esta columna de aquí, ¿vale? Así lo puedo poner, es que si lo pongo en pantalla completa, bueno, casi no se ve. ¿Vale? Me tengo que fijar aquí. Entonces, si me fijo aquí, tengo que ir sumando desde abajo. ¿Vale? Hasta que me paso al 0,25. Con lo cual, si yo sumo estos dos, todavía no me paso, todavía tengo una probabilidad que es menor que 0,025, pero en el momento que cojo el test, ya me paso. ¿Vale? Con lo cual, me voy a quedar con estos dos. ¿Vale? Aquí. Entonces, T025 va a ser 2, ¿vale? Y el T0,0, perdón, del 975, puedo ir sumando hasta que me quede por debajo, hasta que me pase del 9,75, ¿vale? En el momento que me pase me quedo con el justo anterior, o puedo ver que la propiedad de que esto es igual a n menos t de 0,025, que ya lo he calculado, y como n es 10, es 10 menos 2, que es igual a 8, y me ahorro unas cuentas, ¿vale? Con lo cual me quedo con estas de aquí. Como 7 está dentro de estos dos, ¿vale? 2 menor o igual que 7, menor o igual que 8, entonces no puedo rechazar, ¿vale? Y como no rechazo, supongo que la mediana es 4,27. ¿Bien? ¿Bien o repito?
Yo bien.
Vale. Este se me ha cerrado. Vale, bueno, aquí en R, lo que he dicho, lo podemos programar. Calcularía un vector con los datos de mi muestra, calcularía una variable que sea mi media, calculo las diferencias y sumo cuando, vale, aquí tengo un vector lógico de cuando es estrictamente mayor que cero, true, false, true, false. Si yo lo sumo me va a dar el 7, que es lo que he calculado, ¿vale? Luego simplemente calcularía los puntos críticos, que son los cuantiles, que tiene una probabilidad de 0,25 o 0,975, ¿vale? N, que hemos dicho que es 10, que es la longitud de mi vector, y con una probabilidad de 0,5. Entonces aquí sacaría el 2 y el 8, y este 110 no se me ha colado. Y simplemente si estamos dentro del intervalo, ¿vale? Pues aceptaría o rechazaría, ¿vale? Entonces, si tengo muestras grandes, puedo aproximarla a una normal. Porque me suele pasar, muestras grandes se refiere a n igual a 12, que si os fijáis que ya no tengo más de 12 en mi tabla de la binomial, con lo cual cuando ya me quedo sin tablas en la binomial, pues ya necesariamente lo tengo que aproximar a la normal, ¿vale? Entonces mi punto crítico lo voy a calcular mediante esta fórmula, ¿vale? Que ahora haremos el ejemplo, porque lo vamos a hacer junto con los empates, pero claro, no hemos hablado de los empates. ¿Qué pasa si tengo una observación que es exactamente el valor de mi mediana? ¿Es positivo o es negativo? No es ni positivo ni negativo. Con lo cual, lo que se suele hacer es o cambio el valor de m sub 0, lo ajusto, le sumo un poquito o le resto un poquito para que no tenga ninguna observación con ese valor, o ignoro ese dato, es como si no estuviera en la muestra, que es lo que se suele hacer, ¿vale? Entonces, aquí tengo este estudio en el que se quiere averiguar si la mediana es mayor de 2.500. Bueno, aquí está normalizado, o sea, realmente lo que queremos ver es si la mediana es mayor que 2,5. ¿Vale? Entonces, tengo esos datos y tendría que calcular la hipótesis nula. Entonces, si os fijáis, tengo aquí un 2,5, que es exactamente el valor de mi mediana, con lo cual yo este valor de aquí lo que quiero es ignorarlo, ¿vale? Con lo cual, en el ejemplo 2, yo lo que tengo es 2,3, que es menor, con lo cual menos, 2,9, que es mayor, 1,6, que es menor, 2,0, que es menor, 4,2, que es mayor, 3,1, que es mayor, 2,3, que es menor, 2,5, que me lo cargo porque es exactamente igual, 2, que es menor, 1,6, que es menor, 3,3, que es mayor, 4,1, que es mayor, 4, que es mayor, 3, que es mayor, y 2,8, que es mayor. Con lo cual, si yo sumo todos los mayores, me dan que es 8, ¿vale? Y voy a calcular ahora mi punto crítico, que siguiendo la fórmula es 0,5 por z de alfa de raíz de n más n más 1, ¿vale? N, fijaros que si yo sumo todos, tengo 15, pero como me he cargado 1, realmente n es 14, ¿vale? Porque si me lo cargo, me lo cargo, no está en la muestra directamente, ¿vale? Porque me lo he cargado. Con lo cual, si yo quiero calcular el alfa de 0,05, que suele ser el nivel de significación habitual, Con lo cual, cuidado en el examen, lo repetiré todos los días, que una trampilla que se suele hacer, a ver si estáis atentos y si lo sabéis de verdad, es cambiar el nivel de significación, con lo cual, si vais con carrerilla, vais a poner el mismo número de siempre y la vamos a liar. Entonces, z de 0,05, ya no lo sabemos de memoria, es 1,64, por ahí de 14 más 15, y esto nos sale 10,57, ¿vale? Entonces, como t es menor que 0,05, no se rechaza, ¿vale? Entonces, como lo que estamos contrastando es que m es menor o igual que m sub 0, ¿vale? Contrasto que es menor porque yo realmente lo que quiero saber es si es mayor, ¿vale? Con lo cual, cuando yo quiero averiguar una cosa, realmente tengo que preguntar lo contrario, porque así si lo rechazo, tengo evidencias de lo que mi suposición es cierta, ¿vale? Que es la contraria de la que estoy preguntando. Pero mientras que si me pasa como ahora, que no se rechaza, no tengo evidencias suficientes de que sea cierta o no sea cierta. ¿Vale? Y ahora, si quiero calcular el p-valor, ¿vale? Fijaros que el p-valor, yo realmente, aunque he hecho esta aproximación a la normal, sigo calculando, si puedo, o sea, lo que tengo que calcular es la probabilidad de que mi estadístico t sea mayor que, o sea, con mi distribución, la distribución de mi estadístico, BN de 0,5, sea mayor que mi estadístico t. ¿Vale? Pero mi estadístico t, ahora resulta que es una distribución normal, con lo cual yo tengo que hacer la transformación. ¿Vale? Para ser una distribución normal, le tengo que restar la media, que es n por p, partido de la desviación típica, que es n por p por 1 menos p, la raíz cuadrada, y sustituyendo así es como calcularía el p-valor. En este caso me va a quedar que esto es 0, ¿vale? Con lo cual la probabilidad de que z sea mayor que 0, como está hoy justo a la mitad, 0,5. ¿Vale? Si lo calculara en R, que ahí sí que tengo las tablas, ¿vale? Bueno, aquí tengo los cálculos hechos con R también. Aquí, ¿vale? Aquí calculo la muestra. Aquí, cuando hago esto, lo que estoy es eliminando los que no sean m sub 0. O sea, me estoy quedando con los que no sean m sub 0. Me fijo que aquí tiene la longitud 14. Calculo el estadístico como la suma. Calculo el punto crítico. Y el p-valor, como aquí sí que tengo la. Tengo todas las posibles n, no tengo, puedo utilizar la distribución binomial, ¿vale? Si lo hago con R, porque aquí ya tengo el valor exacto, ¿vale? Entonces, fijaros que sí que hay realmente mucha diferencia entre hacerlo de una manera y hacerlo de la otra, ¿vale? ¿Está aquí bien?
Sí.
Vale. Entonces, esto mismo que hemos hecho aquí lo podemos aplicar a los datos apareados. Al aplicarlos a los datos apareados, lo que voy a hacer es restar los valores de las dos muestras, ¿vale? Porque aquí en los datos apareados, recuerdo que estoy midiendo sobre los mismos individuos antes y después, a ver si ha cambiado. Entonces, si yo hago la diferencia entre la observación 1 y la observación antes y la observación después, yo hago, voy a tener esta distribución D. Entonces, cuando yo haga los contrastes sobre D, realmente lo que estoy midiendo es la mediana de la variable diferencia, es decir, la mediana de, si por ejemplo, si yo quiero saber si son iguales, tendré que ver si la mediana es cero o no, ¿vale? Pero no se refiere a diferencia de las medianas, ¿vale? No estoy comparando la mediana de x con la mediana de y, sino que estoy comparando la mediana de x menos y, ¿vale? Y bueno, aquí en el autoevaluación 3 lo podéis ver, ¿vale? Aquí restaría los elementos 1 a 1, ¿vale? En la autoevaluación 3. Este sí que lo voy a hacer porque preguntan alguna cosa que no están. Luego preguntan lo de la potencia. Entonces, calcularía el x menos y. Y aquí tendría los valores 0, 2, 1, 1, 0, 1, 0, menos 1. Uy, qué bien me está quedando. 0, 2, 1, 1, 0. 1, 0, menos 1, 1. ¿Vale? y 1. Con lo cual, como mi hipótesis es, si la mediana es menor o igual que 0, ¿vale? Esa es mi hipótesis. Entonces yo me voy a cargar aquí estos 3. Ya me cuesta porque ya tengo pocos datos y ahora encima me he cargado más, ¿vale? Entonces los que son mayores que 0 son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Con lo cual tengo que T es igual a 6. N es igual a 7 porque de los 10 elementos que tenía me he cargado 3, ¿vale? Y ahora, por tanto, tengo que calcular el estadístico chi cuadrada de 0,05, ¿vale? O sea, lo que es lo mismo, tengo que ver cuál es el mínimo valor por el que tengo que empezar a sumar hasta n, de manera que, si sigo la fórmula de la distribución, esto es menor o igual que alfa, ¿vale? Entonces, este alfa mío va a ser 0,05, ¿vale? Y la n hemos dicho que es 7. Con lo cual me voy a las tablas, me voy aquí al n igual a 7 y empiezo a sumar desde abajo hasta que llegue, hasta que me pase, ¿vale? Tengo 0,07, 0,054 y aquí cuando llegue ya al este de aquí ya me he pasado, ¿vale? Es decir, que si yo aquí lo que estoy calculando es la probabilidad de que x sea, si sumo la probabilidad de que x sea igual a 6 y la probabilidad de que x sea igual a 7, aquí tengo 0,0625, que esto ya es mayor que 0,05, con lo cual me paso y me quedo con el anterior, que es este de aquí, ¿vale? Y este valor es 0,0078, que es menor que 0,05. Con lo cual, mi punto crítico va a ser T de 0,05, va a ser 7, ¿vale? Porque es este el último valor que tengo, que he podido sumar hasta sin pasarme, ¿vale? Y entonces, como T, que es 6, es más pequeño que T 0,05, que 7, no rechazo. Luego me preguntan por el p-valor. Entonces, el p-valor es la probabilidad de que t sea mayor o igual que 6. Esto ya lo hemos calculado, la probabilidad de que x sea igual a 7 más la probabilidad de que x sea igual a 6, porque como estoy con la binomial puede tomar valores desde 0 hasta n y como n es igual a 7, no voy a poder nunca tomar un valor mayor que 7. Y esto hemos dicho que es 0,625, que es mi p-valor. Este es el p-valor. Y luego me preguntan por la potencia del contraste para, suponiendo que m, la mediana, es 2. Entonces, en este caso, la potencia del contraste, por definición, es la probabilidad de rechazar cuando h sub 0 es cierta. Esto es la probabilidad de, ¿cuándo voy a rechazar? Hemos dicho que rechazo cuando t es mayor que 7, ¿vale? La probabilidad de que t sea mayor o igual que 7 y que h sub 0 sea cierta, mi hipótesis ahora es que m de d es igual a 2, ¿vale? Entonces, esto es lo mismo que decir que la probabilidad de que t sea mayor o igual que 5, ¿vale? Y si calculo esto, es la probabilidad de que x sea igual a 7, más la probabilidad de que x sea igual a 6, más la probabilidad de que x sea igual a 5, y esto es 0,2266, ¿vale? Y esta es la potencia de mi contraste. Si me lo preguntaran para m de d igual a 3, sería la probabilidad de que x durante fuera mayor o igual que 7, suponiendo que fuera igual a 3, que sería la probabilidad de que x fuera mayor o igual que 4. ¿Vale? Pues básicamente la diferencia entre estos dos. ¿Sí? ¿Dudas?
No, bien, de momento.
Vale. Vale, con esto ya acabamos el... Contraste de los signos y pasamos al contraste signado de Wilkinson, que es el que os entra en la PEC, ¿vale? Entonces, si quiere contrastar de nuevo si los datos son, si la mediana es igual a un valor fijo o no, ¿vale? Aquí seguimos contrastando la mediana y calculamos un nuevo estadístico que sigue la distribución de Wilkinson, que tiene una, pues un poco más liosa de calcular, porque no solo quiere saber si es mayor o menor, sino que quiere saber cuánto es mayor o menor que la mediana. Pues la forma sistemática de hacerlo es calculamos las diferencias, las ordeno de mayor a menor en valor absoluto y calculo sus rangos, ¿vale? Luego voy a... ¡Ay, que me he ido! Me he ido mucho. Voy a tener una variable z sub i que va a ser 1 si d sub i es mayor o igual que 0. Y al final solo voy a sumar aquellos rangos donde d sub i sea mayor que 0. ¿Vale? Porque como estoy multiplicando aquí z sub i por el rango, solo lo van a sumar cuando es 1 y solo van a ser sumar cuando, por tanto, cuando d sub i es mayor que 0. ¿Vale? Por ejemplo, este sí que tenemos contraste en R, ¿vale? Pero vamos a hacer un ejemplo. Bueno, que es, bueno, es el que están. Bueno, aquí igualmente tenéis el chuletario. Vamos a ver si con esta muestra de aquí vamos a calcular el estadístico y saber, para saber si la mediana es mayor que 0,5. ¿Vale? Entonces, en el ejemplo en la página 48, tengo que mi hipótesis es que la mediana es exactamente igual a 0,5 y tengo que mis datos x y son 0,277. 0,435. Aquí sí que voy a tener que calcular la diferencia y no me puedo escaquear, ¿vale? Bueno, esto igual que si mejor lo voy a poner por fila. 0,277, 0,435, 0,143, 0,853, 0,880, 0,294. Estas son las x sub i y aquí voy a poner el x sub i menos el m sub 0. Y aquí tengo el xi, que son 0,940, 0,648, 0,324, 0,482, 0,5152, 0,667. 0,741, 0,885 y 0,740. ¿Vale? Y aquí voy a poner abajo, si queréis lo hago en otro color para no liarnos con las columnas, con las filas. Y aquí tengo que es menos 0, esto casi tenía que haberlo puesto más abajo, pero bueno. Luego ahí me ayudaré los colores para que se vea. Menos 0,223, menos 0,065. Menos 0,357, 0,353, 0,380, menos 0,206, 0,440, 0,148, menos 0,176, menos 0,18, menos 0,348, 0,167, 0,241, 0,385 y 0,240. ¿Vale? Y ahora voy a calcular los rangos. ¿Vale? Entonces voy a considerar esto que es el de sub i en valor absoluto, es decir, que me van a dar igual los signos y voy a ordenarlos de mayor a menor. Pues el más pequeño es este, el 1. El siguiente más pequeño es este, el 2. Luego el siguiente más pequeño es este que tiene el 3. ¿Vale? Bueno, y así lo voy poniendo, los voy completando con esta idea y lo tengo de esta manera. Estos son los rangos. ¿Vale? 15, 3, 5, 1, 10, 4, 9, 14 y 8. ¿Vale? Este es el orden que yo tengo que seguir para ordenar la muestra de menor a mayor en valor absoluto. Entonces, ahora mi estadístico lo voy a hacer sumando los rangos de aquellos, perdón, este no, los rangos de aquellos que son positivos. Es decir, voy a sumar este. Entonces, si hago esta cuenta, 11 más 13 más 15 más 3 más 4 más 9 más 14 más 8 es igual a 77. Este es mi estadístico. Y mi punto crítico no sigue ninguna distribución de la que hemos visto hasta ahora, sino que nos tenemos que ir a las tablas. ¿Vale? Si me voy a la tabla de Wilkinson, que es la 14, no confund- hay, fijaros que hay dos tablas que pone Wilkinson. La de Wilkinson Mann Whitney, que está todavía no, está esperando dos muestras, esta la veremos después. Y luego la 14, que es la de... que es la de Wilkinson, esta es la que nos interesa ahora. Entonces aquí tenemos los grados de libertad, que son el tamaño de mi muestra, ¿vale? En este caso, mi muestra tenía un tamaño de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, con lo cual me tengo que ir aquí a la fila del 15. Y como yo lo que quiero es la probabilidad del 0,25, me voy aquí a la intersección y tengo que mi punto crítico es 94. ¿Vale? Ese va a ser mi punto crítico. Que este de 15, de 0,025, que es igual a 94. ¿Vale? Considero la mitad del nivel de significación porque estoy contrastando la igualdad. ¿Vale? Entonces, como T es más pequeño que el punto crítico, entonces no rechazamos. ¿Vale? Y si quisiera calcularme el p-valor, tendría que calcular la probabilidad de que el estadístico fuera mayor que 77. Entonces me voy aquí a esta fila del 15 y como el 77, o sea, no hay ninguno que sea 77, con lo cual... Si, fijaros que va disminuyendo y según disminuye el punto, los cuantiles, aumenta la probabilidad, con lo cual la probabilidad de que T sea mayor que 77 va a ser mayor que 0,1. ¿Vale? Con lo cual aquí simplemente diría que es mayor que 0,1. ¿Vale? Y si lo comparo con alfa 0,05, bueno, pues igualmente me sirve para decir que no rechazo. En R esto es mucho más fácil. Porque aquí está, tengo la función Wilkinson test y simplemente es cuestión de meter los datos, decirle el parámetro mu, la mediana que estoy contrastando, en este caso 0,5, bueno, si quiero que haga corrección o no, ¿vale? Lo ejecute, veamos que efectivamente tengo mi estadístico es de 77, que aquí lo llama V, y mi p-valor es mayor que 0,1 y en concreto es 0,3591. ¿Vale? Y además aquí me dice cuál es la hipótesis alternativa. La alternativa es que no es igual a 1. ¿Vale? Si quisiera hacer el contraste de que sea m mayor o igual que mu sub 0, mayor o igual que 5, pues puedo poner, o sea, si pongo two-sided, ¿vale? Aquí me hace el contraste, el que acabo de hacer, que es el que tiene por defecto, que es el que m es igual a 0,5. Si le pongo greater, me hace el contraste de que m sea mayor o igual que 0,5. Y si le pongo este contraste, también me sigue diciendo que no rechazo, aunque no lo hace tan contento. Ah, perdón. Me dice que la alternativa es mayor. O sea, que realmente lo que estoy contrastando es que es menor. Perdón, que quieras pensarlo al revés. Y si le pregunto que la alternativa sea menor, aquí es cuando estoy diciendo que m es mayor o igual que 0,5. ¿Vale? Y aquí sí que tiene pinta de que va a ser mayor porque aquí el p-valor es mucho más grande. ¿Vale? En cualquier caso, los tres contrastes digo que no rechazo. Bueno, y aquí tendríamos, para hacerlo programado en R, por si queréis comprobarlo, calculo las diferencias, calculo 1, 0, en función de si son mayores o no, calculo el valor absoluto. Para ordenarlos tengo la función rank, que es estupenda, ya me los ordena. ¿vale? Lo puedes comprobar que es la misma que teníamos en la pizarra. Y luego simplemente sumo el ZI por los rangos y ya tengo mi estadístico T, que es 77. ¿Vale? Lo único que aquí lo que no tengo es las tablas. Aquí no tengo una distribución de Wilkinson, con lo cual tengo que utilizar el Wilkinson.test. ¿Vale? Lo único que si queréis comprobarlo cuando lo hagáis a mano, que habéis calculado bien el estadístico, podéis utilizar este código. Y con esto ya podríais hacer la PEC. Lo único que tendríais que tener cuidado es cómo importar los datos, ¿vale? La única dificultad. Pero bueno, las malas podéis escribirlos a mano en un vector, ¿vale? ¿Está aquí bien?
Sí, gracias. Súper útil lo del rey.
Vale. Vale, seguimos. Luego, bueno, aquí... Otra de autoevaluación, este creo que también está resuelto por ahí. Bueno, también lo tenéis en el código, ¿vale? Lo mismo. Y lo único, las muestras grandes igual. Lo podemos asociar a una distribución normal y aquí tenemos aquí este chorizo, que es el equivalente a para aproximarlo a la normal. Y mi punto crítico lo calcularía mediante este segundo chorizo. ¿Vale? Y en caso de los empates, o bien... Elimino las observaciones o hago la media de los rangos, ¿vale? Esto sí que vamos a hacer el ejemplo. Volvemos al ejemplo de los linfocitos, ¿vale? De que queremos contrastar si es mayor que 5, que hemos hecho antes con el test de los signos. Y ahora vamos a hacerlo para con el de Wilkinson, ¿vale? Entonces, con el de Wilkinson, el de la página 53... Aquí sí que me tengo que calcular. Bueno, como ya lo tenía puesto de antes, con vuestro permiso voy a hacer trampas y lo voy a hacer sobre aquí. Vale, ah, no era este. No lo había calculado, no puedo hacer trampas. Vale, pues como no puedo hacer trampas, voy por aquí abajo. Vale, y lo calculo. Tengo 2,3, el x sub i, aquí me pongo el d sub i, aquí el z sub i y aquí me pongo el rango en valor absoluto. Y tengo 2,3, 2,9, 1,6, 2, 4,2, 3,1, 2,3, 2,5, 2, 1,6... 3,3, 4,1, 4, 3 y 2,8. ¿Vale? Me calculo las diferencias. Menos 0,2, 0,4, menos 0,9, menos 0,5, 1,7, 0,6, menos 0,2, este me lo cargo. Que es empate, menos 0,5, menos 0,9, menos 0,8, 1,6, 1,5, 0,5 y 0,3, ¿vale? Y ahora empiezo, bueno, el Z me da un poco lo mismo, luego lo hago, me interesa lo de los rangos. Vale, entonces los rangos. Bueno, aquí igual queda un poco pequeñito para intentar verlos todos a la vez. ¿Vale? Aquí más o menos. Entonces tenemos que coger el más pequeño. El más pequeño sería el 0,2, pero el 0,2 lo tengo aquí y lo tengo aquí. Con lo cual, este correspondería o al rango 1 o al rango 2. Pero claro, ¿cuál le pongo? ¿A este 1 o al este 2 o al revés? Porque claro, no es lo mismo. Entonces, lo que se hace es la media, ¿vale? Pues le pongo 2 más 1 entre 2, 1,5. Le pongo 1,5 a los dos, ¿vale? Y así compenso. Luego el siguiente que tengo es este 0,3. Entonces, a este, como aquí tenía ya el 1 y el 2, aquí ya le pongo el 3, ¿vale? No le pongo el 2, le pongo el que sigo contando. Luego el 4 es este 0,4, se lo pongo aquí. Os puedo ir tachando si me lío. Aquí el 5, fijaros que tengo 0,5. Menos 0,5, como lo estoy considerando en valor absoluto, tengo que contarlos igual, y 0,5. Estos corresponden al 5, aquí ya tengo puesto el 4, al 6 y al 7, con lo cual hago la media de los 3 y me sale 6, ¿vale? Con lo cual a estos 3 le pongo el rango 6. Luego tengo el 0,6 que le pongo rango 8, ¿vale? Porque el último era el 7, ya sigo contando el 8. Luego tengo el rango 9, que es este 0,8. El siguiente tengo empate otra vez, tengo un 0,9 y 0,9, ¿vale? Con lo cual 10 más 11 entre 2, 10,5. Pues 10,5 y 10,5. Y ahí luego ya tengo el 12, que es este de aquí, el 13 y el 14. ¿Vale? Y fijaos que tengo 14 porque eran 15, pero este de aquí me lo he cargado. ¿Vale? Lo cual ahora voy a sumar los que tienen signo positivo. Este tiene 0, este tiene 1, lo sumo. Este tiene 0, 0. Este tiene 1, lo sumo. Este tiene 1, lo sumo. Este tiene 0, 0, 1. Este lo sumo. 0 y estos 4 lo sumo. Todos tienen 1. Con lo cual, si sumo los que he puesto en verde, voy a tener un estadístico de 69. ¿Vale? Este es mi estadístico. Ahora ya lo pongo un poco más grande. Vale, y una vez que tengo que mi estadístico es 69, calculo mi punto crítico. Entonces, mi punto crítico, hemos dicho que este 0,05, siguiendo la fórmula, era n más 1 por n entre 4, más un cuarto de 2 por n, n más 1, por 2n más 1, entre 3, y esto, ¿vale? Teniendo en cuenta que n es 14, me sale 78,704. ¿Vale? Como es mayor que mi estadístico t, no rechazo. ¿Vale? Y si quisiera calcular el p-valor, pongo por aquí abajo. Para calcular mi p-valor, tengo que calcular la probabilidad de que t más sea mayor que 69. ¿Vale? Pero como es suficientemente grande, yo lo puedo aproximar a una normal y habíamos dicho que 4t más menos n por n más 1 entre la raíz cuadrada de menos n por n más 1 por 2n más 1 entre 3, sigo una distribución normal 0, 1, con lo cual voy a hacer a multiplicar por 4 en ambos lados, ¿vale? Voy a tener 4 más mayor que 69 por 4, le voy a restar n por n más 1, le voy a restar el 14 por el 15, menos 14 por el 15, y lo voy a dividir en ambos lados, entonces esto es la probabilidad de lo mismo, de la raíz cuadrada de 2 por n, de 2 por 14, por 15 y por 29, ambos lados, 2 por 14, por 15 y por 29, y esto es una variable z, es normal, y esto me da 1,04, con lo cual lo que voy a calcular es la probabilidad en la distribución normal de que sea mayor que 1,04, y para repasar las tablas, me voy aquí a la distribución normal, que es esta de aquí, busco el 1,0 y el 4, ¿vale? Entonces cojo aquí la intersección y me sale 14,92, ¿vale? Y esta es la probabilidad exacta. Recordad que el cuantil tenía que sumar lo de aquí con lo de aquí, entonces buscando, como estoy buscando la probabilidad a partir de un cuantil, tengo que irme a los extremos y la intersección, ¿vale? Si a partir de una probabilidad quisiera buscar el cuantil, tendría que ser al revés, buscar la probabilidad en la tabla y luego irme a los extremos. Entonces esto es, hemos dicho 14,92. ¿Dudas? ¿No? Vale. Vale, pues con esto ya hemos acabado. ¿Sí?
No, que no, te decía.
Vale. Con esto ya hemos acabado las los contrastes de una muestra y nos quedan los de las dos muestras, que bueno, no lo voy a acabar hoy, lo acabaremos el próximo día, pero bueno, el tema de los ANOVA es muy cortito, ¿vale? Así que igualmente nos dará tiempo a ver esto y ver los ANOVA la semana que viene para que podáis hacer las PEC en las Navidades, porque recuerdo que la fecha límite es el 10 de enero. Entonces, si tengo dos muestras, vamos a ver dos contrastes, el de Wilkinson My Whitney y el de la mediana. Entonces, el de Wilkinson My Whitney es una variante un poco del de Wilkinson, ¿vale? Entonces, esto se ve muy bien con un ejemplo, más que con las fórmulas. Lo que se va a tratar de medir es cuántas observaciones de I sub J de la segunda muestra son más pequeñas que las observaciones de la primera muestra, ¿vale? Básicamente, estamos comparando medianas ahora. Entonces, mi estadístico va a ser la suma de cuando se cumplen estas condiciones. Igualmente lo tengo tabulado, ¿vale? Y aquí tenéis el chuletario de los criterios de la región de aceptación y de rechazo. O sea, aquí pasa algo parecido como una distribución binomial, ¿vale? Yo en la tabla solo voy a tener para alfa medios, ¿vale? Se parece a la tabla bastante a la de FDS-NEDICOR, pero si me interesa el 1 menos alfa medios, tengo esta equivalencia que es m por n por menos el cuantil para alfa medios, ¿vale? Entonces vamos a hacer este ejercicio, por ejemplo, ¿vale? La autoevaluación. En R es igual, solo que uso también el Wilkinson, solo que le paso las dos muestras, ¿vale? Y ya está. Entonces, esto en un ejemplo se ve muy fácil, ¿vale? Mucho más que de palabra. Vale, tenemos este de los etruscos y los italianos, creo que era. Vale, entonces, tengo las dos muestras, tengo una muestra 1. Pero me voy a ir a otra pizarra porque esta está ya muy llena y me cuesta escribir. Vale. Tengo S1, o sea, la primera muestra que tiene datos 141, 132, 154, 142, 141... 150, 134 y 140. Y tengo la segunda muestra que tiene 133, 138, 136, 128, 125. No, ya me lo estoy inventando, esto es un 5. Y esto es un 135. 130, 127, ya no entiendo mis números. 131. 116 y 128, ¿vale? Entonces, el primer paso es ordenar la muestra conjunta, ¿vale? Entonces, ordeno la muestra conjunta, 116, 125, 127, 128, 130, 131, 132, 133... 134, 135, 136, 138, 140, 141, 141 y 241, 142, 150 y 154. ¿Vale? Y ahora voy a subrayar aquellos que pertenecen a la segunda muestra. A la segunda muestra pertenecen el 116, el 125, estos de aquí, bueno, los seis primeros, el 133, el 35, el 36, el 38, ¿vale? Estos son los que corresponden a la primera muestra. Entonces, el estadístico me decía que tenía que mirar el D y J, eran los XY que eran mayores que I sub J, ¿no? Depende del orden. Uy, esto tiene vida propia hoy. Sí, exactamente. Con lo cual, yo voy a coger el primer X que tengo, que es este el primer X, y voy a ver cuántos Is hay antes que él. ¿Vale? Y hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Con lo cual, si yo sumo sobre J de X y J, esto es igual, de X 1, J, esto va a ser igual a 6, ¿vale? Cuando sume el siguiente, este de aquí, este va a tener los 6 que tenía y luego este que aparece nuevo, con lo cual la suma de x2j va a ser 7. El siguiente que me aparece va a ser este, con lo cual los que tiene son los 7 que tenía y estos 3 nuevos, con lo cual, bueno, de hecho la suma en x y j va a ser 10 para todo y mayor que 3, mayor o igual que 3, ¿vale? Con lo cual mi estadístico u va a ser este 6 más el 7 más el 10 más el 10 más 10, bueno, el 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Y en total salen 73. ¿Vale? Y este es mi estadístico. Entonces yo me voy a las tablas, que son las que decía que era la tabla 12, que ahí vamos a ver después, la que vamos a ver ahora. Me voy a la tabla 12. Todavía no he pasado. Aquí, ¿vale? Y fijaros que tengo parámetros m y n, que se refieren a la longitud de la primera muestra y de la segunda muestra. Entonces, aquí tengo que la primera muestra tiene una longitud de 8 y aquí tiene una longitud de 10. Con lo cual, me voy al 8 y al 10, que corresponde con la última columna, ¿vale? Y busco la probabilidad del 0,025, que es 62. ¿Vale? Entonces tengo que el T de, perdón, el U de 8, 10, 0,025 es igual a 62 y por tanto el del 0,975 va a ser M por N menos U de 8, 10, 0,025, que es 8 por 10 menos 62, que es 18. Entonces, como U no pertenece al intervalo 18-62, rechazo. ¿Vale? Y por tanto, las medias son distintas. Bueno, las medianas. ¿Se entiende más o menos la idea?
Sí, sí.
Vale. Y esto ya no tiene... Bueno, lo único que nos faltaría de este contraste sería lo mismo, la aproximación a la normal, porque aquí estamos suponiendo que tengo al menos cinco elementos. ¿Vale? Si tuviera muestras grandes, pues puedo hacer otra transformación como la que he hecho antes mediante estas fórmulas, ¿vale? Que funcionan exactamente igual a como lo hemos hecho. E incluso puedo hacer un corrector de continuidad como el de Yates, ¿vale? Que tenía puesto antes, si tengo pocas muestras, ¿vale? O sea, si tengo pocas muestras, no si... Bueno, no, porque estoy específicamente prestando muchas muestras. Bueno, simplemente porque si no tengo claro si la distribución es continua o no, ¿vale? Lo puedo corregir de esta manera y asegurarme que es continuo. ¿Vale? Entonces, en R, y con esto ya acabo. Este es mi ejemplo, ¿no? Este es mi ejemplo. Bueno, aquí igual os he puesto programado la función para calcular el estadístico, ¿vale? Pues si lo queréis comprobar. Entonces, si aquí lo calculo, me sale 73, lo he hecho bien, y si no, en el... Para hacerlo con R, simplemente al weak Crumson test le paso el M1 y el M2, ¿vale? Y me sale aquí el estadístico y aquí el p-valor, ¿vale? Y si quisiera, bueno, no, puedo, esto de lo que he explicado antes del two-side es para absolutamente todos los contrastes, ¿vale? Tanto paramétricos como no paramétricos. Le podéis especificar el nivel de confianza, como en todos, ¿vale? Y si quiero que me haga la corrección, ¿vale? Como aquí, con estos datos, quiero ver otro ejemplo, le ponéis el correct igual a true, ¿vale? Y os hace la corrección, ¿vale? O sea, aquí sí que te lo especifica que está utilizando la corrección de continuidad, ¿vale? Que es la que acabamos de ver. Y si quiero que utilice el test exacto o la aproximación normal, ¿vale? Le puede especificar que el exact false o exact true, ¿vale? Y aquí ya, ¿ves? Cuando lo digo que no sea exacto, ya me quita el warning, y si le digo que sea exacto, me lo pone, ¿vale? Porque no... Exacto o no puede. Entonces aquí realmente lo que estoy diciendo con el no exacto es que aproxime la normal. ¿Vale? Y aquí que no aproxime. ¿Dudas?
Pues no, por mi parte no. Te quería preguntar, los archivos de R, yo el único que tengo es este, precisamente el de contrato.